Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
Big time. He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí Tirando a Fallar en una semana apasionante en la Euroliga. Prórrogas, canastas decisivas como la de Mike James para Cheska de Moscú, partido de récord del Real Madrid con esa actuación descollante de Facundo Campazzo ante Valencia Basket, un derbi ateniense sensacional. La verdad es que la Euroliga es una competición que nos tiene absolutamente enganchados y de un nivel de baloncesto elevadísimo. Merece la pena mucho disfrutar la Euroliga. Bastante menos la pena merece el banquillo de los New York Knicks. Hoy vamos a analizar en profundidad la nave sin rumbo, que es el equipo de la Gran Manzana, porque mira que tiene potencial, pero mira que hace las cosas mal. Y movimiento de mucho calado esta semana en la Liga Endesa. Se ha ido de Movistar Estudiantes. Ya hablaremos de la situación de Movistar Estudiantes con más calma. Darío Brizuela, y ha debutado con Unicaja de Málaga y le ha cambiado la cara. Desde luego, parece que un jugador con el talento del Donostierra necesitaba salir de Estudiantes, aunque tuviera mucho compromiso seguro con el equipo que le ha formado, y creo que le puede cambiar la cara también a Unicaja de Málaga. Vamos a hablar de todo esto. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Venga, pues arrancamos con esta edición de Tirando a Fallar, y como suele ser habitual, lo hacemos hablando de la Euroliga, que tuvo jornada esta semana y en la que, bueno, yo creo que ahora hablaremos lógicamente de los equipos españoles, pero hubo un partido por encima del resto, que fue ese derbi ateniense entre Panathinaikos y Olympiacos. Javi Gancedo, buenas noches.
Buenas noches.
Partidazo,
Impresionante. Yo creo que de todos los partidos que ha habido en Euroliga, los ha habido buenos. Recuerdo uno que ganó el Espanyol y sobre la bocina.
Sí, es verdad.
Un top 16 en última jornada. Ha habido partidos de Final Four muy buenos, el de 2009 sobre todo. Pero yo creo que este ha sido tremendo. El 41 puntos de Tyrese Rice tiene gracia porque durante casi 20 años en Euroliga solamente ha habido 4 jugadores que pasen de 40 puntos. Uh-huh. Y en las últimas 2 semanas hemos tenido 2. O sea, tanto Tyrese Rice esta semana como Shane Larkin, que batió el récord de anotación con 49. Y hemos tenido también a Nando de Colo y a Papa Petru con 39 puntos esta temporada, con lo cual parece que la rotación va para arriba y se ha notado esta semana. Hay 5 equipos por encima de 100 puntos, uno de ellos en Madrid por encima de 110.
Esta semana ha sido una jornada, la Euroliga mola mucho, pero esta semana ha sido espectacular la jornada.
Sí, partidos con prórrogas. Bueno, en Fenerbahce, en Panathinaikos, en el partido del Cheska, que no fue a doble prórroga por el tiro de James. Ha habido mucha emoción, estaba muy bien,
¿no? A ver, Lucas Abravo, Diario El Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo no esperaba ver a Tyrese Rice versión 2014 más, y la vimos el otro día. Mejorada incluso, te diría.
Sí, sorprendente, ¿no? Que un jugador que después de sus hazañas en 2014-2015 parecía un poco, tras su paso con el Barça, ya defenestrado, y bueno, demostrando toda esa calidad que tiene en esta Euroliga, que como tú bien decías, hay que reconocerlo, ya estaba a un nivel tremendo, pero es que este año creo que ha dado un paso más, con nombres propios, con esos jugadores que además han venido de la NBA y que le están dando un nivel, y creo que, bueno, estamos viendo una competición de verdad, y hay que reconocerlo así, apasionante. Y bueno, y que esta jornada ha sido especialmente bonita, ¿no? Con este partidazo, en este derbi ateniense, con el partido de Madrid, que estuvo fenomenal también, con una puntuación altísima, el Barça sufriendo pero jugando muy bien con Mirotic, que cada vez es más dueño de todo lo que pasa en ese equipo en Rusia, la exhibición del Efes en Vitoria. La verdad es que está la competición de verdad para disfrutarla.
Bueno, y se disfrutó en Vitoria, o se sufrió, mejor dicho, del líder de la competición, del Efes. Decía Lucas la exhibición. Sergio Vegas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es la segunda vez que al Baskonia le pasan por encima en casa esta temporada, pero es verdad que lo de Efes parece que empieza a ir muy en serio, ¿eh?
Sí, da esa sensación. Es un equipo, para mí, incluso mejor que el que vimos aquí en Vitoria en la Final Four el año pasado. Todavía le falta Morvan por incorporar, Dunston no estaba, pero muy buen rendimiento de jugadores como Sanli, como Place. Luego, evidentemente, lo de Mitchell y Larkin es de otra dimensión. Ataman dijo en sala de prensa, que ya sabemos cómo es, que estaban jugando como en la NBA, pero yo creo que tiene dos jugadores que son superlativos, que los exprime al máximo y que tienen los dos una capacidad y una generosidad para entender en qué momento tiene que asumir cada uno la responsabilidad en ataque, que es absolutamente tremendo. Y es que son jugadores indefendibles ahora mismo para Baskonia y para la gran mayoría de equipos.
Yo me planteaba el otro día el debate, Lucas, Javi, de si es la mejor pareja de Europa ahora mismo. Como dice Sergio, la más indefendible, y yo creo que sí. Es muy difícil, cuando están los dos bien, tener herramientas para parar a Larkin Micic, Javi.
Sí, creo que sí. Estoy de acuerdo, porque además nadie encontró la clave en el último año, si te fijas. Desde más o menos la final de la regular season del año pasado hasta ahora, se ha ganado prácticamente todos los partidos y siempre uno o los dos han hecho no un partido, sino un partidazo, ¿no? O sea, no es que hayan jugado bien, han jugado muy bien, ¿no? Y cuando están los dos bien, no hay forma de pararlos. O sea, si piensas en otras duplas, pues a lo mejor hay, bueno, a ver, por ejemplo, es Lucas y De Colo, pues potencialmente sí pueden llegar a jugar a ese nivel, pero es que han hecho que lo excelente sea lo habitual, y esto es muy difícil, ¿no?
¿Lucas?
Sí, yo creo que hay otro factor además que les ha dado un plus, que es la continuidad de ellos dos y del proyecto, porque evidentemente lo que ha hecho FS este verano de lograr mantener a esos dos jugadores en su plantilla es muy difícil de venir de donde venían, y dos jugadores que ya de por sí son dos talentazos, que media Europa los quería, incluso la NBA los querían, y que se compenetren y se conocen muy bien y continúen después de también haber obtenido el éxito, después de haber jugado una final de la Euroliga. Porque bueno, si vienes de fracasar, por muy bueno que seas, pues siempre surgen problemas, ¿no? Pero ese proyecto entre de ellos dos, que son los que acaparan todo, con el resto, la verdad es que hoy por hoy, a mí me parece el equipo que, si fuera la Final Four en 15 días, sería el clarísimo favorito.
Sí. Y bueno, Javi, yo nunca he sido muy pro Ataman, pero es verdad que hay que reconocerle a este señor cómo le ha cambiado la cara a un Efes, que parecía un equipo eternamente destinado a tener mucho dinero y malos resultados, y que vaya dos años lleva, ¿eh?
Sí, no, yo no soy tampoco pro Ataman, pero la cosa es... Los hechos están ahí. Tío ha ganado, es el único entrenador turco que ha ganado competiciones europeas fuera de Turquía, es el único entrenador turco que ha ganado tres ligas con tres equipos distintos, y bueno, y ha sido el único entrenador turco que ha llegado a una final de Euroliga.
Sí,
entonces, no. A partir de ahí, que a mí me guste más o menos, no es relevante, es mirar los datos, y yo creo que son muy contundentes a su favor, ¿no? Y hay que reconocer que el Efes está jugando a un nivel que yo no sé si van a poder mantener, y esa es mi duda.
Claro.
Porque creo que están jugando demasiado bien, demasiado pronto.
Recuerda aquel Real Madrid, ¿no? Espectacular, que luego no terminó ganando la Final Four.
De 2014, ¿no? Pero vamos, si esa va a ser mi única queja, que están jugando demasiado bien, pues vaya queja, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir? Están jugando excelente y ojalá les dure la racha mucho tiempo.
Bueno, como estamos con Efes, vamos ya con los españoles. Sergio, Baskonia hoy ha ganado en Liga Andesa jugando a buen nivel, pero en Euroliga le está viniendo la cosa grande. El otro día otra vez muy mal.
Sí, se está encontrando con muchos problemas. Partido perdido prácticamente desde el segundo cuarto, con sensación de bajar los brazos, de no ver al equipo metido en defensa, que yo creo que es la gran diferencia con aquella semana en la que ganó a CSK y a Zenit, dejándoles en 70 puntos de media, incluido Valencia, luego Liga Andesa. Hoy ha tenido la oportunidad de contar con Sergi García, no con Luca Vildoza. Tiene muchos problemas de lesiones. Granger, Vildoza ahora tiene problemas en el hombro, Henry en el tobillo, Garino toda la temporada fuera. El club está buscando un refuerzo, pero sí que es cierto que da la sensación de que este año Baskonia está siendo consciente de que eso de estar luchando por estar entre los ocho está más difícil que nunca, y que aunque el equipo no creo que se resigne, irá mejorando o ya ha hecho mejores minutos, está claro que este año le toca sufrir.
Sí, Lucas, es verdad que tiene pinta de que Baskonia este año los ocho primeros va a ser muy difícil. Sí. Es verdad, es que hay 10, 12 equipos que dices, cualquiera puede llegar incluso a la Final Four. Es que lo de este año es una locura, ¿eh?
Sí, se está partiendo, bueno, hay mucha igualdad, digamos, pero sí que se está viendo la tendencia bueno, estamos viendo a Madrid, Barça y Efes, que yo creo que son los tres equipos más en forma de Europa, pero que es que el Fenerbahce nadie duda de que va a estar peleando hasta el final, y ha empezado bastante mal y va a ir remontando. CSK, Maccabi, Panathinaikos, Milán, que también está un poquito peor, va a ser muy difícil, por supuesto, para Baskonia, pero también para Valencia, que también está dando una muy buena cara estas últimas jornadas, acercarse a esa octava plaza.
Dice Lucas Fenerbahce, Javi, Fenerbahce al final lo que es verdad que, hombre, estaba 3-7, pero lo que le había hipotecado es que había jugado 7 partidos fuera de casa a los 10 primeros. Estos calendarios irregulares traen estas cosas, ¿no? Y sin estar ellos bien, porque evidentemente no estaban bien, si se hacían fuertes en casa, pues tampoco estaban tan mal.
Sí, es lo que está pasando, ¿no? Con sus dudas y sus prórrogas y sus cosas, sí, pero pero bueno, van poquito a poco arrancando. Han tenido que parar a Vesely un tiempo, pero tienen ahí a Vladimir Stimac para completar a Duberio.
Jugando muy bien, ¿eh? Jugando muy bien.
Jugando muy serio, juegue lo que juegue, 10 minutos, 20, los que sean, 5, él siempre va a cumplir. Y bueno, creo que las estrellas van despertando, ¿no? Ha vuelto de colo, Lucas ha sido jugador de la semana, Datome va jugando mejor, y al final este equipo va a ir para arriba seguro, como va para arriba, por ejemplo, Maccabi. Lo de Maccabi me está pareciendo espectacular. Sí, están cuartos, pero cuando son capaces de asfixiar en defensa al rival, pues ganan con mucha solvencia. Dejaron al Valle en este año, esta semana, en 55 puntos, la anterior en 62 a las Bell, han llegado también a dejar en menos de 60 Fenerbahce, y ojo con este Maccabi, que nadie cuenta con ellos, pero que se están ganando bueno, una plaza de relumbrón en la clasificación a base de muy buena defensa, y eso creo que es una muy buena señal para el equipo de Sferopoulos.
Es que, si hablábamos de reconversión de Efes, Sergio, la de Maccabi, la de Sferopoulos con Maccabi también es de quitarse el sombrero, ¿eh? Porque Maccabi va dando unos tumbos los últimos años muy considerables.
Sí, de hecho el año pasado no le dio tiempo a arreglar lo que había, este año lo han hecho un equipo a medida. La lástima de la lesión de Bartolomeo, ¿no? Van a ser 6 meses, prácticamente ya toda la temporada, pero es un equipo muy interesante, que crece mucho desde la defensa, esos pivots físicos pequeños que a la hora de cambiar en los bloqueos directos, jugadores muy duros en rebote, y luego en ataque pues tiene al mejor Wilbekin, casi diría, que yo recuerdo, porque el de la Lusafaca era para mí un nivel como este, incluso un poquito por debajo, y eso les está dando mucho, ¿no? Y a poco que Henry Caspi pues también le vaya entrando un poco en dinámica. Es un equipo muy complicado que nadie cuenta, es un poco como ese el año pasado, que dices, bueno, no sabemos si llegará, pero se puede meter entre los 8 con mucha facilidad.
Lucas, el Real Madrid, victoria cómoda ante Valencia, aunque es verdad que Valencia le aguantó durante, diríamos que 2 cuartos y medio, pero sobre todo el detalle de sus 3 últimos partidos en casa, sí. 104 a Hinky, 97 a Chesca, 111 a Valencia.
Sí, la verdad es que está... La verdad que no es nada nuevo y es un cambio evidente de la ACB a la Euroliga, sí, en cuanto a, bueno, a concentración, a ganas, digamos.
Si yo creo que el cambio así es Randolph. Tú lo ves el Randolph de Liga Endesa y ves el Randolph, sí, de Euroliga, y es otra cosa, ¿eh?
Sí, pues mira, pasó la semana esa de Kinky y CSKA, venían de perder en Bilbao, sí, fallando, creo que fallaron más de 30 triples.
Sí.
Esta semana venían de Zaragoza también, de perder, y evidentemente la Euroliga saben que en casa... Este año no se puede fallar, porque ganar fuera es muy difícil a cualquiera, y eso lo tienen grabado. Y bueno, la verdad es que fue un partido muy bonito, porque sí, no, porque principalmente porque las defensas no existieron demasiado, porque hubo mucho acierto por parte de los equipos, y el Valencia, que metió 99 puntos en el Palacio, realmente no estuvo cerca, tampoco estuvo muy lejos del todo, pero no estuvo cerca, porque el Madrid ofensivamente me hizo, lo dijo el propio Lasso, uno de los mejores partidos de que él recuerda, y eso que tenía bajas importantes, ¿no? Porque sin Jul, Taylor acaba de volver, bueno, la verdad que ya estaba arriba, después también un inicio marcado por el calendario, y ha conseguido ganar un par de partidos fuera, y en casa, ya digo, yo creo que es fundamental este año no tener tropiezos flagrantes en casa, porque te puede pasar factura después.
Bueno, el Madrid, Lucas, perdón, Javi, aprovecha ese calendario irregular que decimos, ¿no? Ahora ha tenido 7 en casa, de los 7 últimos partidos, 5 en casa, 2 fuera, con salidas a Belgrado y San Petersburgo, que son de las que un equipo de Final Four a priori tiene que ganar, y ha hecho un 7-7.
Bueno, quería sobre todo, sí, todo esto está muy bien, 7 victorias seguidas, pero creo que están pasando por alto las 17 asistencias,
sí,
de Campazzo,
sí, sí,
en 23 minutos, tremendo, o casi 24. Es la tercera mejor marca de la historia de la Liga, récord del club, y si llega a jugar un poco más, pues hubiera hecho 20 o 25. O sea, es que fue una cosa... hubo un momento en el tercer cuarto que dio como 6, sí, sí, en 3, sí, minutos.
A la vuelta, sí, justo del descanso, que, sí, sí, fue tremendo esa racha.
Todo lo que tocaba lo convertía en asistencia, y todo el mundo llegó a, en esos 6 minutos llegó a dar asistencia a los otros 4 jugadores.
No, sí,
algo,
sí,
salvaje, ¿no? Y teniendo en cuenta que también la Provito dio 5, son 22 asistencias de los bases, que es una auténtica salvajada. Si son capaces de hacer esto en todos los partidos, pues sin duda el Madrid será campeón de la Euroliga, ¿no? Pero es muy difícil, pero sí es verdad que lo de Campazzo es un dato excelente. O sea, 17 asistencias, ya te digo, solamente Calates el año pasado dio 18, Jovic dio 19, y también Marcus Williams hace un montón de años con Estrella Roja, un partido con 2 prórrogas, y jugando 30 y muchos minutos, yo también 17, pero se lo ha hecho en 24 minutos.
Ese es el dato, ¿no? Bueno, el Real Madrid que afronta ahora dos partidos fuera de casa, reciben a Olympiacos y a Milán, ¿no? Sigue con la racha en casa, o sea, la verdad es que el Madrid tiene una buena ocasión de ponerse muy arriba. Y os pregunto por el Barça también, empezando por Sergio, venía de una muy mala sensación contra Cheska y, bueno, a priori no era Hinkie el mejor sitio para tener un partido plácido, pero bueno, el Barça sufrió, sobre todo la exhibición de la primera parte. El Barça cuando mete mucho, ¿eh?
Sí, cuando está bien, la verdad que yo creo que nos sorprendió a todos la derrota contra CSKA, no
las
solo
formas,
como
¿no?
las formas, claro, es que decíamos, bueno, tú tienes como un guión y piensas que el Barça pues puede perder o ganar, pero además habíamos visto al CSKA contra el Baskonia y contra el Madrid, verle un equipo un poco diferente, ¿no?, al que habíamos visto en inicio de temporada, pero bueno, el Barça ha vuelto a ser lo de siempre, tiene 3-4 jugadores que son superlativos. Ya se le ha visto alguna imagen a Ortel que todavía le falta un tiempo poder empezar a calentar. Cuando empieza a tener los bases, yo creo que sentirán un poco el bajón de tener que adaptar todo otra vez, pero este equipo está construido por y para ganar, y se les ve además que con lo que tienen ahora mismo les da para ser un equipo Final Four, y en cuanto recupere a los bases y los acople al juego, puede ser un equipo temible.
Bueno, ciérramelo, Lucas, y ahora os hago la pregunta de la noche.
Sobre
el Barça, sí.
El Barça, sí, bueno, verá que venía de como dices, de esa derrota tan sorprendente. Y tuvo a mí me da la sensación de que el Barça está cada vez mejor y ofensivamente no hay ninguna duda, y que sí que tiene problemas y desconexiones en defensa, que se vieron claramente contra el Kinky, un partido que a priori estaba siendo muy superior y que se complicó al final por una serie de despistes que, bueno, tiene que ir puliendo, ¿no? Yo creo que tiene camino y tiene meses y tiene trabajo por delante Pesic para ya no solo que sea un equipazo como está haciendo, sino sea un claro candidato, porque con ese talento y esos jugadores desequilibrantes está para ello, la verdad.
Bueno, tenemos redoble de tambores por ahí, Víctor San Román, a ver si lo podemos sacar. La pregunta a esta hora de la noche es: ¿Mike James sí o Mike James no? Javi Gancedo.
Mike James sí, y Lorenzo Brown también, que no hemos hablado de él. Y vaya tela los dos partidos que lleva el tío.
Sí, no, la verdad es que sí. Bueno, lo de Mike James lo digo porque, claro, quien viera el partido contra Olympiacos el otro día, pues, perdón, el contra... ¿Contra quién jugó Cheska? Que se me acaba de ir, Javi.
Contra Zalgiris. Los 10 últimos puntos de Cheska en los últimos 63 segundos.
Sí, es cierto.
Para ganar el partido él solo.
Quien viera el último minuto de los 40 reglamentarios quería coger a Mike James y tirarlo al Volga directamente, Lucas. Pero claro, luego... Sí. Pues claro, el tío te gana el partido.
Bueno. A mí me dijo un jugador de... Bueno, es decir, Jeff Taylor, cuando lo entrevisté hace un par de años, que era el jugador más difícil de defender de la Euroliga. Yo creo que le falta... esa consistencia, pues estaríamos hablando de un Larkin o de un top, y aún así es un jugador que querría la mayoría de equipos, ¿no? Es un talentazo, pero bueno, le falta esa regularidad, ¿no? Esa cabeza para soportar más minutos de efectividad.
Sergio.
A mí sí, y siempre. A mí es un jugador que me gusta mucho.
O sea,
que
tú lo habrías renovado en Vitoria, ¿no?
Lo hemos renovado retenido. Así que a mí es un jugador que me parece muy competitivo, que tiene además ese espíritu de si le retas, él va al partido, nunca tiene miedo a afrontarlos. Y es cierto que el último cuarto al final es malo, pero luego cómo lo gana, con qué capacidad. Y a mí creo que es un jugador que la carrera que ha tenido es un poco rara, ¿no? Pues el de la NBA como acabó, en Milán como le acaban sacando a CSKA de Moscú, pero que es un jugador que vale mucho. Está un poquito por debajo de los Mitchell, Larkin, Campazo, pero luego el segundo plano es un jugador tremendo.
Bueno, pues parece que Mike James sí. Sergio Vegas, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Lucas Abrao, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, un saludo.
Javi, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
En el fin de semana...
Dos manifestaciones masivas en Barcelona.
Después de consumarse esa ruptura definitiva,
se perfila incluso más complicado de lo que es ahora mismo.
10 años de información.
Crecimiento, empleo, pensiones. Vaya, todo fenomenal.
Yo creo que ha llegado el momento de hablar de gestión activa y gestión pasiva.
Que los fondos indexados están cada vez más de moda.
10 años de entretenimiento.
Grandes intérpretes con Concha Piquer, Miguel de Molina.
Que no puedo, Lía, que estoy súper liada.
¿Estás en un plan?
Los fines de semana
puede usted hacer muchas cosas, pero hay una que es excelente,
que es escuchar.
Es Radio, 10 años de independencia. Estás escuchando Es Radio.
Cambiamos de balón, no de deporte, pero sí de balón, evidentemente, y nos vamos a hablar de la Liga Endesa. Dejamos atrás la Euroliga, una Liga Endesa en la que en esta jornada, pues bueno, han vuelto a ganar Real Madrid-Barcelona, que siguen marcando la pauta por arriba. Y hay dos equipos de los que yo quería hablar desde hace ya varias semanas. De hecho, a uno de ellos vamos a tener que dedicarle un programa más casi entero, que es el Movistar Estudiantes. Pero hay dos equipos que estaban en una situación bastante delicada, la Liga Andesa, que han sido protagonistas del gran movimiento de mercado de esta semana, el fichaje de Darío Brizuela, que ha dejado Movistar Estudiantes y se ha marchado al Unicaja de Málaga, y ayer precisamente ya debutaba, siendo además yo creo que bastante importante a nivel emocional para Unicaja en la remontada ante Herbalife Gran Canaria. Y Estudiantes, que bueno, esta mañana ha vuelto a perder, dejando malísima imagen ante Casa de Monzaragoza y es colista de la clasificación. Vamos a saludar ya a dos buenos amigos que conocen muy bien a uno y otro equipo. Ignacio Ojeda, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Qué mal pinta Estudiantes, ¿eh?
Bueno, pinta francamente mal, y después de la salida que comentabas de Darío Brizuela, ahora parece que el equipo se ha quedado encima sin referente, así que pinta todavía peor.
Sí, desde luego no tiene eso buena pinta. Me voy a Málaga, la redacción del diario Málaga Hoy, donde está Jesús Noguera, ya le conocéis de anteriores pasos por el programa. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches, ¿cómo estás?
Y ahí parece que lo de Brizuela ha sido un soplo de aire fresco. Ayer es verdad que en la segunda parte él no tiene un gran impacto estadístico en el partido, pero sí en las sensaciones.
Sí, la verdad es que el fichaje de Brizuela reactiva un poco un ambiente que estaba algo crispado aquí en Málaga, y como decía, lo de Brizuela quizás no fue en números, porque si miras los números fueron 7 puntos, sí que es cierto que en un momento muy importante, sí. Pero me llamó mucho la atención que él fue el que levantó el partido junto a Jaime, y es curioso que era el único jugador que estaba fresco de mente, que tenía la mente limpia, que no estaba en esa dinámica a la baja que tenía el Unicaja, y yo creo que quizá no era el jugador que el equipo necesitaba, pero sí que le va a venir muy bien de aquí en adelante.
Bueno, y podía haber alguna duda, Ignacio, por la compatibilidad que tenga con Jaime Fernández, ¿no? Al final son jugadores que ocupan una posición similar, con físicos muy similares. Pero bueno, ayer lo que se pudo ver es que los dos se entienden muy bien, y de hecho el mejor partido de Jaime Fernández de la temporada llega cuando está Brizuela en el equipo. O sea que yo creo que pueden funcionar bien juntos.
Sí, lo dijo además Jaime en la entrevista con Elena Cascales al final del partido, que se conocen muy bien. Y luego además una cosa que yo creo que le va a venir muy bien a Jaime es que este fichaje le va a cambiar de posición y le va a mandar al uno, que es donde yo realmente creo que Jaime es un jugador determinante, porque es un jugador que necesita mucho balón, que necesita crear, y con el balón en las manos jugando de base va a tener mucho más protagonismo, y la prueba fue ayer, que como dices hizo el mejor partido de la temporada con 25 puntos, me parece, 38 valoración, un auténtico partidazo, y yo creo que eso va a ser muy importante, el fichaje de Darío, además eso, que se entienden a la perfección.
Bueno, y ayer, de hecho, Jesús, lo que hay es muchos minutos Unicaja jugando con tres pequeños, con Brizuela, con Jaime Fernández y bien con Alberto Díaz o con Josh Adams. De hecho, hay un momento incluso en el que están los cuatro en la cancha. Luego decía Casimiro en rueda de prensa, oye, que esto no va a ser siempre así, pero que tiene Unicaja ahí esa arma que hasta ahora pues no tenía, ¿no? Porque tiene mucho creador con ellos en la pista.
Sí, yo precisamente estaba viendo ahora las mejores actuaciones de la jornada y casualmente son Jaime y Sermadini, y pensaba si yo querría otra vez a Sermadini en Málaga, pero es que pensando en lo de ayer queda claro que este Unicaja de Casimiro es un Unicaja de jugadores pequeños, donde los grandes están más para otras tareas más oscuras, y yo creo que estos bajitos como Adam, Jaime, Brizuela, Alberto, se vio ayer que si el Unicaja puede correr, ellos son los que llevan la voz cantante y los que definen el partido. Y quería hacer una puntualización, y es que estoy muy de acuerdo con Ignacio, que a mí donde me parece que más brilla Jaime es como director de juego. Creo que el fichaje de Brizuela le va a descargar un poco de esa labor anotadora tanto en el 2, y él va a poder manejar más el partido, y yo creo que también hará que Josh Adam pase definitivamente al 2, donde más gusta a Luis Casimiro, donde más gusta también a Manolo Rubia, que lo dejó claro en la presentación de Brizuela, que para él Josh Adam es un escolta, y yo creo que el fichaje de Brizuela va a tener un impacto positivo por eso, porque va a descargar de protagonismo también a Jaime, lo cual le va a venir bien para que las defensas no estén tan pendientes, y sobre todo para que jugadores que quizás en el rol que estaban ahora no estén brillando tanto, ahora encuentren un nuevo rol y produzcan más para el equipo.
Bueno, son dos equipos que estaban bastante alicaídos hasta el momento, y bueno, empiezo por Estudiantes, Ignacio. Un equipo, yo creo que Brizuela en el fondo necesitaba salir de ahí, por eso se produce el movimiento de mercado. Bueno, ayer decía Luis Casimiro que hace un año ya intentaron el fichaje, que luego estuvo muy cerca de Valencia, pero que ahora en cuanto han tenido la opción han vuelto a ir a por él, pero es que la sensación que da es eso, de que necesitaba salir de Estudiantes, que estaba como cohibido, ¿no?
Sí, lo que parece que es que Unicaja y Valencia, ¿no?, estuvieron el año pasado en la puja. Al final Darío se decantó por Valencia por aceptar su oferta. Y bueno, cuando un jugador acepta una oferta como la de Darío por Valencia, pues quiere decir claramente que el jugador está dispuesto a salir. Cuando un jugador está dispuesto a salir, pues oye, los jugadores no juegan donde no quieren, y si juegan donde no quieren, no rinden al 100%. Aunque Darío sí que es verdad que yo alguna vez hablaba con él y él me decía que estaba al 100% comprometido con Estudiantes, había que verlo, era el alma del equipo, el que levantaba la grada, el que tiraba de cada uno de sus compañeros, pero sí que es verdad que se le notaba apagado, sin la chispa que tenía el año pasado, pese a ser un auténtico jugadorazo y a llevar una buena temporada. Y este cambio le viene a la perfección, porque se libera, como decíais, parecía un jugador totalmente liberado, con la mente fresca, con esas ganas de demostrar el jugador que es. Y a Estudiantes, pues no sé incluso hasta si le viene bien, porque reestructura un poco el equipo. Scrap pasa al 2, que es su sitio. Tony Douglas y Presley definen la posición de base. Hombre, decir que le viene bien a Estudiantes, pero era un jugador como Darío, quizás es hasta obsceno. Pero cuando tienes a tu jugador estrella alicaído como estaba Darío y tú necesitas cambiar cosas, pues oye, a lo mejor le puede llegar incluso a venir bien.
Bueno, y en la situación social y de incertidumbre que vive Estudiantes, bueno, todos, insisto, haremos un programa seguro pronto, prácticamente monográfico sobre la situación del club colegial. Ahora, el último rumor, no sé si hay algo de información que nos puedas aportar, Ignacio, es que el puesto de Aleksandar Džikić empieza a correr peligro, que a mí me parecería una auténtica barbaridad. Pero claro, los resultados mandan. No sé, el otro día cuando se ficha Tony Douglas aparece Gentile diciendo, pues a mí no me han pagado, ¿cómo es posible esto? ¿No? En fin, ¿cómo ves la situación?
Bueno, la realidad es que mirando los números, Estudiantes a día de hoy está peor que el año pasado. El año pasado sumaba 4 victorias a estas alturas de temporada y este año suma 3. Desde hace 6 jornadas el equipo no gana. Desde hace 6 jornadas dan una sensación de ser un cadáver. No levantan cabeza, no vagabundean por el campo en los últimos minutos. Hoy de repente estaban empatados a 50 y ha ganado de 20 a Zaragoza. Sí que es verdad que es un equipo muchísimo superior, pero que se te vaya de 20 en 5 minutos, pues da que pensar. Yo creo que de momento el puesto de Džikić no corre peligro, pero habrá que verlo, porque la semana que viene juegas contra Valencia en la Fonteta. Es un partido a priori que se va a perder. Estudiantes no tiene muchas posibilidades, siendo honestos allí, pero después juega contra UCAM Murcia en el Palacio de Deportes y yo
vaya
creo
partido,
que
ese
partido va a dictar sentencia, yo creo, sí.
Bueno, y en Málaga, Jesús, es verdad que ahora, bueno, insisto, hay soplo de aire fresco con la llegada de Brizuela, pero es otro equipo que estaba dando una sensación de estar totalmente alicaído, de estar lejos de su potencial, que para mí no es el potencial de un equipo de Euroliga. Yo creo que no tiene eso, pero casi tiene la exigencia de ser equipo Euroliga, pero creo que por plantilla no lo es. Lo de Brizuela le va a venir bien, pero sí es verdad que lo de Unicaja en los últimos años parece un poco una huida hacia adelante o no reconocer que su situación actual no es la que fue.
Después de un inicio muy malo, donde se perdió en Manresa y se perdió en el Carpena con Iberostar, el equipo se recuperó, pero últimamente hubo dos derrotas que dolieron mucho, ya no por las derrotas, que también, porque es cierto que la Copa del Rey está asegurada, pero el Unicaja debería optar a ser cabeza de serie, quizá no hacerlo, pero optar a ello. Hubo dos derrotas, como te decía, que dolieron mucho, una es la de Andorra y otra es la de Burgos la semana pasada, que fueron dos derrotas
la
donde
imagen
el Unicaja,
en Burgos fue dantesca, ¿eh?
Por eso no solo perdió, sino fue muy inferior, no tuvo en ninguno de los dos partidos posibilidades de poder ganar, y esas dos derrotas dolieron mucho, unida a una en la Eurocup frente al Galatasaray, donde se iba ganando y de repente se perdió la distancia de más de 10 y se iba perdiendo por 15 o 20 puntos, pese a que al final se maquilló. Y esas tres derrotas habían creado un ambiente un poco raro, ya lo pudiste ver tú allá en el Carpena, que al inicio hubo algún pito, sí, a Luis.
Más de alguno.
Y la verdad es que la victoria de ayer es importante, porque el equipo no sigue descolgándose, pero también es muy importante para que el ambiente se destense un poco y sobre todo se calme de cara a lo que viene ahora, porque al final hay que subir una cuesta de cara a febrero, marzo, abril, donde se juega lo verdaderamente importante y donde se le escapó al Unicaja el año pasado la temporada, y veremos a ver si el Unicaja puede ser ese equipo de Euroliga, lo que tú decías, que octava. Está claro que si llega ahí es por la vía de la Eurocup, que es el único camino ya para llegar, y yo creo que ahí sí que tiene plantilla para poder ser un aspirante. Hay tres o cuatro equipos que obviamente se lo pueden competir en una competición que está súper igualada, pero yo creo que por esa vía sí que puede llegar a la Euroliga, ¿verdad?
Bueno, veremos qué sucede. Nos come el tiempo, así que hablaremos más en profundidad, insisto, de Estudiantes seguro, y también estaremos muy vigilantes de la actualidad de Unicaja en próxima semana. Jesús Noguera, Málaga Hoy, gracias, buenas noches.
A ti, buenas noches, un placer.
Ignacio Ojeda, siempre es un placer. Seguimos aprendiendo de ti en redes sociales, ¿eh? Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Y ahora, efectivamente, escuchamos la charla que mantenía ayer con Darío Brizuela, apenas 10 minutos después de su primer triunfo como jugador de Unicaja, con la cara todavía emocionada de felicidad y con cierto nerviosismo. Vamos a escucharlo.
Darío, enhorabuena. ¿Qué tal te has sentido?
Muy bien, muy bien. La sensación de ahora es súper buena. El partido ha sido muy intenso, hemos remontado. Yo creo que la afición que ha venido hoy ha estado tremenda, nos ha empujado muchísimo y vamos, final perfecto para mí.
Ha habido un momento ahí con el 12 abajo que ha salido tú y bueno, con ese 5-0 que has hecho y te has venido un poco arriba, bueno, ya ahí parece que ha cambiado el partido, ¿no?
Sí, bueno, pero de todos modos no me quiero centrar en eso, creo que el resto del partido no ha estado del todo bien y a lo mejor era por debutar, el cambio de todo, y creo que en la primera parte no he hecho un buen trabajo, pero bueno, sé que en la segunda hemos estado un grupo que hemos remontado, hemos empezado a correr más, a botear mejor, y creo que ha sido la clave.
Da la sensación que vais a tener que acostumbrar a jugar muchos pequeños juntos, ¿no? Lo que ha aparecido hoy con Jaime, con Alberto, con Josh Adams, bueno.
Sí, se ha funcionado hoy eso, y bueno, así que es algo que esto he vivido en temas anteriores, en clubes y selecciones, y bueno, es una forma de hacer daño al baloncesto hoy en día muy buena, y bueno, si las cosas salen igual de bien que hoy, pues se repita.
Bueno, y entiendo que después de los problemas con Estudiantes, venir de perder partidos, pues venir aquí, cambiar la dinámica, empezar a ganar, es como, bueno, borrar, ¿no? Borrón y cuenta nueva y a empezar a crecer.
Sí, pero bueno, también entiendo que es diferente. En este club hay esa presión por ganar. No estaban en la mejor situación que podían, y ahora seguro que cuando encadenemos un par de victorias o tres, el equipo se va a venir arriba y va a estar en la posición que se merece.
Me digo breve, solamente una cosa. El 26 de octubre llegaste aquí como Movistar Estudiante, ganasteis, tenías el público en contra. ¿Qué has sentido hoy con toda la gente detrás en el Carpena cuando ha metido ese triple tan liberado en el tercer cuarto?
Que de verdad que la afición se empuja mucho. Desde el principio me he sentido súper querido y súper apoyado. Y bueno, creo que como jugador hay que devolver eso con trabajo.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa. Cruising down the street in my 6-4, jocking the freaks,
clocking the dough. Went to the park to get the scoop. Tirando a fallar, José Manuel Puertas. A car pulls up, who can it be? A fresh El
Camino rolling kilo G. Bueno, pues es momento de dejar atrás el baloncesto más cercano, la Euroliga y la Liga Endesa, y cruzar el charco para hablar de NBA. Una NBA en la que ahora lo comentaremos con nuestros contertulios, pero da la sensación de que más que diferencia entre este y oeste esta temporada, la diferencia está en que hay equipos que están peleando por casi todo y otros que están empezando a desconectar quizá demasiado pronto. No sé si los contertulios estarán de acuerdo, ahora lo hablaremos. Aparte, en esta semana pues ha caído David Fizdale de ese cargo, que es ser entrenador de los New York Knicks, en el que las posibilidades de éxito son prácticamente nulas. Así van las cosas en los Knicks. En fin, John Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Hay algún trabajo más difícil en el planeta Tierra que ser entrenador jefe de los New York Knicks?
Pues yo creo que desde luego tiene que ser uno de los tres peores, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que desde ya principio de milenio han pasado ya más de una decena de entrenadores por ahí con más pena que gloria, incluso gente de nombre y de hechos conseguidos en otros con otros equipos, y estos, pues nada, yo creo que el mal de ojo a alguien se los echó.
Desde luego, lo de la franquicia de los New York Knicks es de toma pan y moja. Anastasio Río, Sevilla, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿A ti te gustaría ser entrenador de los New York Knicks?
No, la verdad es que no, ¿no? Porque
bueno, a ver, buena manera, cuidado, ¿eh?
Sí, está claro.
Cuidado, bueno, no te me vengas tan arriba, ¿eh? Porque
y tanto que sí, no, está claro, y tanto que sí. Pero si fuera entrenador de la NBA...
Elegirías cualquier otra franquicia, ¿no?
Exactamente, eso afamado, sí, entrenador de la NBA en ese contexto, está claro que no. E incluso he escuchado estos días a... algunos rumores, ¿no? Esto ahora lo comentaremos seguramente, los posibles candidatos al banquillo de los Knicks, y está Becky Hammond, y la ahora mismo asistente de Greg Popovich en San Antonio Spurs, y vamos, yo no veo una situación peor para que sea la primera mujer entrenadora jefe en la NBA que los New York Knicks, sinceramente, pero bueno, veremos a ver lo que va ocurriendo.
Desde luego, le desearía cosas mucho mejores a Becky Hammond que coger a los Knicks. Esperemos, sí, oye, sí, que igual llega y lo y borda cambia, y, pero... y claro, nunca se sabe, ¿no? Vamos a saludar por primera vez en Tirando a Fallar al compañero Nacho Losilla de NBA España. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido.
Un placer estar por aquí. Y bueno, sobre lo que comentas de...
A ver.
Si es el peor trabajo del mundo, estará entre ellos, pero hay algo que es seguro peor, que es ser aficionado de los Knicks.
Eso es duro, ¿eh?
Eso seguro que es peor.
Sí, pregúntale además, a Spike Lee si no.
Sí, sí. Además, luego eligen a Porzingis en el draft y lo abuchean, ¿no? O sea, es como es muy difícil, ¿no? Centrarse, ¿no? Para una elección buena que hacen en el draft los Knicks y le abuchean, ¿no? Es como... Sí. En fin... Sí.
Y le acabas luego traspasando por dos, para tener esos dos espacios salariales que te gastas, sí, en una plantilla mal compensada y mal construida. Así que, desde luego, sobre todo el que haya empezado a seguir a los Knicks este siglo lo está pasando muy mal.
Sí, no, desde luego. Bueno, vamos a ambientar ya, porque vamos a hablar de los Knicks y del banquillo de los Knicks. Ha caído David Fisdale y hay que meter un poco sonido ambiente porque John Vázquez nos ha traído... A ver. Ahí está. John Vázquez, a estas horas de la noche, en la sintonía de radio, nos ha traído la lista de papables al banquillo de New York Knicks. John.
Bueno, según la prensa estadounidense, aquí empieza la relación, sin ninguna orden en concreto. Jay Wright, el actual entrenador jefe de la Universidad de Villanova. Mike Woodson, que ya pasó por, sí, ese aro hace tiempo. David Blatt, a pesar de sus problemas de salud, también es papable. Becky Hammond, que ya hemos hablado. Kenny Smith, el analista de la TNT, exjugador NBA. Ettore Messina.
Cuidado, ¿eh?
Que no creo que desde, no sé, de Italia sí querrá hacer el salto. Jeff Van Gundy, otro histórico de los Knicks. Mark Jackson, el exjugador de los Knicks y exentrenador de la etapa previa de los Warriors, antes de despegue de con Steve Kerr. Mike Miller, que es el actual, evidentemente, es interino, pero es el actual. Craig Robinson, que es el hermano de Michelle Obama, o lo que es lo mismo, el cuñado del presidente Obama, que estuvo en la Universidad de Oregón. Adrian Griffin, que es el assistant coach de Toronto Raptors, que tuvimos la suerte de estar con él hace unas semanas con la Asociación de Entrenadores. Chad Forcier, que es el assistant con los Bucks, que también es del árbol, nombre, ¿eh? es del árbol de los San Antonio Spurs. Y agárrate, el que acaba de lanzar el
Anastasio
sombrero
Ríos
a rueda, agárrate, Meta World Peace.
Bueno. Ya, esto es lo que está especulando, luego no será ninguno de estos, pero estos son los nombres que han salido en la prensa estadounidense como futuros entrenadores al banquillo de los Knicks. Oye, a mí, Nacho, me parecería un guión perfecto, ¿no? Que Meta World Peace acabara Ron Artest de entrenador de los Knicks. O sea, sería como ya, sería perfecto, ¿no?
Quizás es justo lo que necesitan, ¿no? ¿Quién sabe? Con el fichaje más rocambolesco de todos sería el ideal, pero vamos, desde luego que sería un espectáculo y a la prensa nos daría muchísimas historias, pero quizás le daría más de un dolor de cabeza a alguno por Nueva York.
¿Tú cómo lo ves, Anastasio?
No, que es una evidencia que en los Knicks las cosas no son muy normales y esto de la búsqueda de entrenador parece otra cosa... Que también, ¿no?, marca esa evidencia, porque es igual de candidato un exentrenador de los Warriors, como puede ser Mark Jackson, a un comentarista de la televisión como es Kenny Smith. O sea que no sabemos muy bien a qué atenernos con los Knicks y así están, de locura, que todavía viven de esos títulos de los 70, pero no se termina de hacer nada con sentido, y es todo más en relación a lo que hacen desde la directiva más que lo que hacen los entrenadores, que los entrenadores pasan, y hay que decirlo, pero se encuentran muchas veces con unas circunstancias realmente malas, y no creo que David Fisdale sea tan mal entrenador, pese a los resultados, no,
como para que estos Knicks lo hayan despedido. Pero bueno, al final es todo lo que envuelve a la franquicia de Nueva York, ¿no?
Oye, todo lo contrario que salió en su defensa Greg Popovich esta semana, básicamente tirando las orejas a los directivos de los Knicks, diciendo que, bueno, que claro, no se puede pretender, textualmente dijo, en un minuto y medio, arreglar un equipo. Y efectivamente, Fitzdale, por decir una forma, habrá calentado motores. Y como buen entrenador, tenemos los casos, los ejemplos de tanto de Brett Brown en Filadelfia como Kenny Atkinson, que tuvieron muchos años, muchas temporadas de estar en la parte más profunda de la clasificación, buscando drafts, buscando fichajes, tal, y ahora tienen unos equipos que... O sea, que no se puede de la noche a la mañana esperar que un equipo pase de 0 a 100.
A ver, es una víctima más, yo creo, en ese sentido.
Sí. Cuando hicimos la previa de la temporada en el programa, yo creo que estaban John y Anastasio, y estaba Raúl Barrigón también, y yo la última pregunta que lancé, Nacho, no era si los Knicks iban a jugar playoffs, iban a pelear el anillo, no. La pregunta era, ¿los Knicks van a ganar 30 partidos? Y la respuesta de todos fue no. Es decir, si era evidente que los Knicks no iban a ganar 30 partidos, ¿a qué viene echar al entrenador? Es un tema de proyecto, lo que dice John. A Brett Brown pues le han aguantado en Filadelfia y ahora empieza a recoger. Que John, evidentemente, cuando echas al entrenador tiene que haber más cosas que resultados, quiero pensar. Porque si lo han echado solo por los resultados...
Pero es que, sí. lo que está claro es que las últimas dos décadas hay un entorno tóxico en Nueva York. Hay un entorno tóxico que arranca desde la cúpula directiva de arriba, tanto con el propietario, James Dolan, pasando por Steve Mills, que aunque ha sido solo presidente de los Knicks durante las últimas temporadas, estuvo, digamos, en la parte de cúpula directiva desde el año 99. Fíjate, desde el año temporada 99-100, los Knicks han casi perdido 1,000 partidos desde entonces. O sea, no es que solo han tenido, agárrate, estos dos datos que me parecen muy interesantes. Uno, solo han tenido dos entrenadores, Jeff Van Gundy y Mike D'Antoni, que han superado las 3 temporadas en el banquillo. Y otro, que desde el año 1994, que fue Charlie Ward, que fue el 26º elección en el draft, tal, no han extendido contrato de novato de rookie a ningún jugador, ni Kristaps Porzingis, ni nadie. Entonces, que no puedes tener proyecto cuando no dejas que esas semillas germinen y que florezcan. Es que no es posible.
Nacho.
Para mí la gran prueba del alarmismo que tienen en los Knicks desde la cúpula, que al final ese es el problema, es que cuando llevábamos, creo que eran 10 partidos de temporada regular, que es lo que decís, es que nadie esperaba que los Knicks ganasen partidos este año. Nadie lo esperaba. Llevamos 10 partidos de temporada y es el propio James Dolan el que llama... al general manager, el que llama al entrenador y les dice, oye, hacer una rueda de prensa porque no me está gustando cómo ha empezado el equipo. Y es como, pero vamos a ver, es que ¿qué te esperabas con la plantilla que hemos construido y el equipo que tenemos? Es que es lo normal. Entiendo que también es por las lupas que supone jugar en Nueva York, pero no puede ser que si tú ya sabes que tu equipo es flojo y que tú sabes que tu equipo no va a ganar, no puedes convocar una rueda de prensa llevando 10 partidos para decir, bueno, no hemos empezado como esperábamos. Es que ya eso se sale del guión y te muestra que James Dolan es el gran problema de estos Knicks. Y al final es que la directiva, vamos, para mí esto, los movimientos de este verano, se veía que el equipo no tenía sentido traer bases similares, traer muchos cuatros grandes, no sé, desde luego no tenía ningún sentido y el alarmismo lo han empezado ellos.
Y es una pena, Anastasio, porque mira que tiene herramientas y tiene potencial una franquicia como los New York Knicks, que es la que, bueno, cuando la gente va desde Europa, ¿qué quieres ver? Pues quieres ir a ver un partido de los Knicks en el Madison y es una franquicia, es la gran manzana, es un mercado espectacular y es que no dan un palo a derechas, ¿eh?
Y siempre, ¿no? Se ha dicho que las grandes estrellas en los últimos años que tienen esa capacidad de decisión en las agencias libres, miraban los grandes mercados y es también bastante claro que a Nueva York, precisamente en los últimos años, no están mirando y bueno, ni que decir, hace un par de semanas Richard Jefferson dijo así en tono de broma, incluso salió los New York Knicks a desmentirlo, que él se retiró porque los Knicks le habían ofrecido un contrato, ¿no? O sea que hay que ver también todo lo que están, o toda la fama que se está ganando los New York Knicks a lo largo de todos los años.
Hay gente con mala leche, de verdad.
Pero también hay que tener en cuenta que efectivamente los veteranos huyen, es como gato de agua escaldado, pero es que también los jóvenes, es que, por ejemplo, esta temporada que tienen Kevin Knox, elección de draft de este año por RJ Barnett y Frank Ntilikina, que ya lleva un par de temporadas, que se suponía que era el núcleo del equipo joven o al menos buena parte del núcleo, han jugado 58 minutos toda la temporada, sí, pero, juntos. 58 minutos, no puede ser.
Yo recuerdo también rumores antes de empezar la temporada en sí, estábamos todavía en pretemporada, que decían que Fizdale estaba cuestionado porque perdió 4 partidos consecutivos en pretemporada. Y dices tú, bueno, lo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué se espera, ¿no? De estos New York Knicks.
En fin, los New York Knicks. Bueno, y a todo esto, uno de los nombres que está surgiendo es el de Becky Hammon, que evidentemente es alguien que está ya muy contrastada. John, tú lo conoces bien porque, bueno, tú vives en San Antonio. En la franquicia de los Spurs, que ha sonado incluso en como candidatable a banquillos previamente, en Milwaukee o en Detroit, y bueno, pues que es alguien que desde luego sería un acontecimiento histórico, ¿no? Claro, porque nunca ha habido mujer sentada en un banquillo NBA.
Indudablemente. Además, como hay primera. Que tener en cuenta que Becky jugó con las New York Liberty durante 7 temporadas, o sea, de 99 hasta el 2006, con lo cual no es ninguna foránea de Nueva York, conoce perfectamente el mercado, conoce perfectamente el periodismo deportivo que se maneja ahí, conoce perfectamente los aficionados y los duros y los exigentes que son. Podría ser siempre y cuando fuese un atractivo económico, porque al fin y al cabo ten en cuenta que Fizdale fichó 4 temporadas, $22 millones, pues eso es un colchón bastante bonito, a pesar de la derrota deportiva tal, es bastante bonito tener ese colchón tal. Hombre, a lo mejor la pueden tentar a ese nivel, pero siempre y cuando Becky Hammon ya viene muy, muy, muy acostumbrado a tener una estructura ejecutiva y de equipo muy definida, y si ella tiene un mínimo de tener las riendas bien cogidas, pues a lo mejor sí, pero si no, no, así simplemente por el dinero no, pero de nuevo, esto de nuevo, un entorno tan tóxico, no sé quién se atrevería.
Bueno, dejadme que avance un poco, dejamos atrás a los New York Knicks, aunque bueno, atrás ya están ellos en la clasificación porque son el peor equipo de la liga, pero bueno, vamos a dejarlo un poco más atrás. Y quería comentar también la situación de que en una semana se abre el mercado de fichajes, y hay ya un nombre sobre la palestra, sobre el que además me consta que Nacho ha investigado mucho, que es el de Kevin Love. Y bueno, Nacho, ¿qué opciones tiene Kevin Love?
Pues dice Wojnarowski literalmente que muchos equipos van a ir detrás de él, ¿no? Y es que al final...
No me extraña, ¿eh?
No, claro, y por supuesto, cuando renueva en 2018, cuando se marcha LeBron, la cantidad por la que firma parece una monstruosidad, pero cuando este verano jugadores como Tobias Harris o Chris Middleton renuevan por las cantidades que renuevan, pues ahora ese salario de Kevin Love, que encima es regresivo, va cobrando menos cada temporada, pues no parece tanto, ¿no? Y al final, también la pasada temporada se pierden muchos partidos, no juega prácticamente, pero yo estoy convencido que ahí habló con la franquicia y que le dijeron, mira, estás tocado, recupérate bien, no tenemos ninguna prisa porque juegues, pues no hace falta ni que vuelvas, ¿no? Yo creo que ahí gestionaron a lo mejor incluso el descanso de Kevin Love. Y, por ejemplo, mirando equipos, pues hombre, hay varios que podrían encajar, pero es que es complicado porque al final es mucho dinero, y yo he encontrado un traspaso un poco loco, pero que me encajaría bastante, que sería enviar a Kevin Love a los Golden State Warriors en un traspaso a 3 bandas. Es un poco loco, pero creo que tiene sentido, porque en todos me cogería por alguna parte, encajaría por ejemplo en Boston, cobra menos que Gordon Hayward, le puedes enviar para allá y puedes jugar con él de 5 abierto. Y
el pobre Kevin Love se va a sentir mercancía barata si lo mandan a los Warriors ahora mismo, ¿eh? O sea, es como
claro, pero, eso totalmente, pero conservarían su pick de primera ronda de este año, que de hecho lo tiene Brooklyn ahora mismo, en el sing and trade que hicieron por Kevin Durant. Uh-huh. Podrían conservar ese pick, que va a ser suyo porque está protegido hasta la elección 20, y básicamente el precio sería D'Angelo Russell, y D'Angelo Russell sería un traspaso a 3 bandas, por ejemplo, enviarle a Minnesota, que sabemos que él se quería ir para allá en verano, sabemos que Karl Towns le quería, y dando a D'Angelo Russell, pues para la próxima temporada podría sumar un quinteto con Curry, con Clay, con no, el no, que puedas claro. fichar en la agencia libre, o con el que elijas en el draft con un pick muy alto, y meter a Kevin Love, que desde luego sería muy atractivo. Pero hay muchos equipos que pueden ir a por él, y sobre todo Wojnarowski se refería al oeste. A mí me encaja Portland, pero ahora con la lesión de Rodney Hood no sé muy bien cómo lo podrían hacer.
Bueno, Anastasio, ¿cómo lo ves tú el futuro de Kevin Love?
Pues parece claro que puede ser uno de los que se puede mover, ¿no? También hay bastantes rumores, ¿no? Desde el inicio de temporada, como ha comentado Nacho, sobre D'Angelo Russell, que insistieron en que no se iba a mover, pero viendo cómo están los Warriors, sería algo coherente. Y pero sí, no, tampoco, no les veo yo ahora mismo a Kevin Love tampoco. Sí que es un jugador bastante atractivo y que puede dar mucho para el equipo, pero no le veo yo que sea decisivo tampoco para que marque en un equipo ser aspirante o no. Yo creo que ha perdido un poco de fuelle a lo largo de estos últimos años. Aún así, yo creo que al equipo que llegue puede darle un salto de calidad. Por eso, ir a los Warriors ahora, como decías tú también antes, José... Sí.
Es una inversión a medio plazo, pero para este año, desde luego, no,
a corto plazo no, pero sí que a largo plazo puede ser un complemento ya veterano bastante interesante, pero no como para llevar las riendas de una franquicia, ¿no?
Bueno, veremos qué sucede. Y quiero preguntaros también por unas declaraciones que hemos conocido de Igor Kokoskov, el nuevo seleccionador de Serbia, actualmente entrenador asistente de Sacramento, el año pasado en Phoenix. Ha sido en un medio croata, no recuerdo ahora mismo el nombre, que me perdonen los compañeros si están escuchando, que... Bueno, pues viene a decir que le preguntan por qué no elige en su momento Phoenix Suns a Luka Doncic en el número uno del draft y elige a DeAndre Ayton. Todos sabemos que DeAndre Ayton era el gran producto de la Universidad de Arizona y que, bueno, pues se daba por hecho que iba a salir con Phoenix desde el primer momento, porque además también se consideraba que el impacto de Ayton era mucho más inmediato seguramente que el de Doncic en la NBA. Luego los hechos han sido los que han sido y él, obviamente ya sabéis que en temas de draft y de elecciones no se puede hablar públicamente porque hay una norma que lo prohíbe, pero lo único que dice es que yo puedo decir que duermo tranquilo todas las noches. John, desde luego es una... suena apuntada, ¿no?
Sí, no, evidentemente, ¿quién mejor que Igor Kokoskov? Que...
Claro, él sabe todo lo que ha pasado, luego no puede hablar, pero...
Claro,
todo.
Claro, bueno, evidentemente no. Pero iba a decir, ¿quién mejor que Igor Kokoskov en este mundo para conocer quién era Luka Doncic y tal? Pero
recordemos para quien no, que Igor Kokoskov fue seleccionador de Eslovenia en la que gana en el Eurobasket de 2017 con Dragic, con Doncic, etcétera. Era el seleccionador esloveno.
Exactamente, pero bueno, aquí esto probablemente sea... Vamos, si uno quiere leer entre las líneas, probablemente sea el típico caso de que, bueno, los despachos tenían la última palabra aquí. Él podía haber dado su input, sus opiniones, su perspectiva, pero al final, pues arriba en los despachos, pues tienen otra determinación, bien sea cuestiones deportivas, con marketing, porque al fin y al cabo, como has mencionado, DeAndre Ayton, el jugador de Arizona. Bueno, ahí todo queda abierto para especulación, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un poco él. A lo mejor por él, si fuera de él y que tuviera el voto final, creo que Doncic veríamos con los colores de Phoenix en vez de Dallas.
Seguro, seguro. ¿Qué interpretas tú, Nacho?
Pues prácticamente lo mismo, ¿no? Porque si al final tú contratas primer entrenador europeo con todo lo que supuso, otra barrera que tumba la NBA... Al seleccionador con el que brilla Luka Doncic en el Mundial, ojalá hubiésemos tirado Doncic en el Mundial.
Sí, en el
Europeo, lo lógico era elegir a Luka, ¿no? Incluso si eso costase después el traspaso de Devin Booker, como ha costado en Dallas el de Dennis Smith. Entonces, ahí yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Juegan otros aspectos primordiales. Al final... Ayton era el producto de Arizona, él estuvo diciendo que quería irse para allá, entran muchos factores, y sí, Kokoskov dice esto es porque evidentemente la decisión no fue suya. Yo sí que sé que Robert Sarver vino aquí a Madrid a ver a Luka Doncic en un partido contra Fuenlabrada, entonces ya no sabremos exactamente si fue por cuestiones más económicas incluso también, lo que supondría no elegir a Ayton o sí elegirle, y bueno, la realidad es que al final Kokoskov duró también poco en Phoenix, así que puede ser que al no elegir a Doncic también la relación con Kokoskov se viese debilitada y por eso se optase por su despido. También habría que remarcar que cuando eligen a Ayton por delante de Luka Doncic, todavía Robert Sarver está muy metido en las decisiones de la franquicia. Este verano ya supuestamente prometió dejar trabajar a los ejecutivos, que es algo que no ha hecho durante los últimos años y ha sido muy criticado por ello. Así que, no, salvo que hablen los protagonistas, no lo sabemos con claridad, pero desde luego es un tema donde, como dice, pues entran aspectos económicos y muchos otros que no es solo puramente deportivo.
Anastasio, echa el cierre.
Sí, no, que tampoco se sabe muy bien qué jugador puede salir bien en un momento dado, por qué Ayton le ha pasado esta temporada lo que le ha pasado y se pierde tantos partidos, que nunca se sabe, ¿no? Para tomar una decisión u otra, lo que puede pesar o lo que puede pesar a largo plazo. Está claro que elegir un hombre alto ahora en este tiempo que estamos viviendo, yo creo que es de mucho riesgo y no sé si quizás también pesó en su momento el europeo, el típico europeo que quizás no vaya a ser lo que otros europeos han sido como Nowitzki y demás, pero está claro que Luka Doncic está demostrando que si no lo eligieron simplemente por marketing o algo así, se equivocaron, ¿no? Y eso es un hecho.
Bueno, evidentemente las elecciones de draft pesan muchas cosas y también es verdad que pesa la proyección a futuro que se haga de un jugador, y en este caso, bueno, pues sobre todo en el corto plazo, mucha gente en la NBA, y esto a mí me consta también, pensaba que el impacto de Ayton iba a ser superior al de Doncic, pero luego las cosas son como son. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Nacho Losilla, ha sido un placer, espero escucharte más, ¿eh? Gracias, buenas noches.
Lo mismo digo, vamos hablando.
Anastasio Ríos, gracias, buenas noches.
Gracias, un abrazo.
That sounds sexy. Here I go again, girls. Yeah. What's my weakness? Yeah. Okay, then chillin', minding my business. Yo thought I looked around and I.
Vamos ya con la recta final del programa. Vamos con el baloncesto femenino. Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, una nueva jornada más en la Liga Femenina Endesa. Jornada ecosostenible, tanto igual que en la Liga Endesa masculina en este caso. Y bueno, jornada en la que hemos empezado a saber ya, bueno, ya sabíamos dos equipos más que van a estar en la Copa del Rey, ¿no? Ya tenemos 5 de los 8 que estarán en Salamanca.
Sí, bueno, ya tenemos 2 equipos más en la Copa de la Reina de Salamanca.
Dicho del Reino, de la Reina, evidentemente.
Valencia Basket, y el otro será Ciudad de la Laguna Tenerife. Otro equipo, como pasó en su momento con el Basket Femenil San Adrià o con Araski, que en su primera temporada en Liga Femenina va a la Copa.
Sí, la auténtica revelación, ¿no? Equipo recién ascendido, como dices, el Clarinos, y bueno, pues que está con 7 partidos de los 11 ganados ya.
Sí, bueno, es lo que hemos comentado alguna vez. Para mí revelación no lo es, porque aunque sea nuevo la categoría, no tiene jugadoras que no tengan experiencia en Liga Femenina Endesa. Entonces, sí, para el club sí, pero la plantilla no.
Ya, está claro. Bueno, por lo demás, victoria cómoda de Perfumerías Avenida de Salamanca ante IDK Guipúzcoa en un partido en el que tuvimos homenaje antes del encuentro, ¿no?
Pues sí, la verdad que homenaje a dos jugadoras históricas en un partido sin historia, 5-8-8-2, y esas jugadoras son Yulene Olavarría y Onincha Duriz, dos históricas de Liga de Guipúzcoa que han contribuido a que el club cada año fuera mejorando sus resultados. Y dando algún dato de las dos, podemos ver que Yulene estuvo 16 temporadas en el club, que son muchísimas, 271 encuentros entre Liga Femenina Endesa y Liga Femenina 2, y Onincha Duriz, 282 partidos entre Liga Femenina 2 y Liga Femenina Endesa, y 10 temporadas. Decir que Onincha lo dejó porque durante los últimos tiempos compaginó su trabajo de odontóloga con el de jugadora, pero ya sabemos cómo está la situación. No puedes ganarte la vida muchas veces como deportista, y entonces al final tuvo que renunciar a una de sus pasiones para centrarse en la otra. De hecho, en el último partido que jugó con el IDK en cuartos de final el año pasado, tuvo que ir ella con su novio en coche al pabellón. No pudo ir con el equipo y así vivió su último viaje.
Cosas que pasan en las categorías FEP muchas veces, y que si la gente supiera algunas que pasan, en fin, algún día habrá que contarlas. Pues hay fenómenas que van apareciendo en el baloncesto español, y una de ellas es Raquel Carrera, que bueno, ya sabemos, Lauren Sana, que con la selección española en categorías inferiores lo ha hecho francamente bien, y que bueno, ya está dejando su nombre impreso en la Liga Femenina Endesa, ¿no?
Sí, y además yo me fío mucho, José Manuel, de toda la gente que tiene un lema y lo aplica. Y Raquel Carrera tiene este que a mí me encanta, que es: si te lo propones, todo es posible. Tiene 18 años, pero tiene una inteligencia en el juego con y sin balón. A veces parece una bailarina y todo. Tiene una gran lectura de juego, y sobre todo es muy inteligente para saber aprovechar sus recursos y poder entenderse con las compañeras. Y en el Araski, que seguramente es uno de los equipos, quizás junto con Cadila Seu, donde es más fácil formarse y donde es más fácil experimentar y crecer de alguna manera por sus entrenadores, por Made Urieta en el Araski y por Bernat Canut en Cadila Seu. Pues mira, en su temporada de debut ya promedia, espera, lo tenía por aquí, 18 minutos, 5,6 puntos y 3,5 rebotes, que está muy bien.
18 añitos.
Sí, y además, contra el Nissan Alcáceres Extremadura, pues metió 9 puntos, 5 rebotes, que la verdad es está muy bien. Hay que decir que está cedida por Valencia Basket, sí, que la fichó con Celta, mucho, ¿no?, criterio por 3 años, uh-huh, y que la formó y muy bien formada Cristina Cantero en el Celta.
Es que en el Celta se trabaja muy, muy, muy bien el baloncesto femenino, en el Celta de Vigo. En fin, ojalá que pronto le veamos en Liga Femenina Andesa al Celta, porque lleva varios años tirando al palo, y a ver si este año es el bueno, porque trabajan francamente bien la cantera.
Sí, dos en concreto, ¿eh? Piensa, sí, que hace 2 años casi le, sí, sí, arrebatan, sí, el ascenso a Valencia Basket en su casa, sí, que sí, aquello, sí, hubiera sido ya apoteósico.
Sí. Bueno, Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords. La semana que viene más. Gracias.
Eso mismo. Muchas gracias a ti.
Nos vamos, nos vamos. Bueno, pues nos vamos. Otra hora que se pasa volando hablando de baloncesto aquí en Es Radio. La semana que viene, pues más, a las 11 de la noche, domingo, la hora del baloncesto, el tiempo de baloncesto con Víctor San Román en el control de sonido. Ese es el auténtico imprescindible. Y bueno, pues si paso por aquí, os hablará José Manuel Puertas una horita de baloncesto. Gracias, hasta la semana que viene.
Tirando a fallar.